Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Es un gusto volver a estar con ustedes, les he extrañado mucho, pero he estado muy ocupada con Dios en muchas cosas que Él quiere revelarnos, que Él quiere darnos y que quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él nos prepare, nos capacite para nuevos niveles de vida en Cristo Jesús. Bien, un abrazo para todos y hoy empezamos el día 16. El amor respeta a Dios. Es grandioso esto. El amor respeta a Dios. ¿Pero qué significa respetar? Respetar es honrar, es valorar, es tener en cuenta los mandamientos de Dios, obedecerlo, escucharlo. Cuando respetamos a Dios, le tememos y no pecamos. Cuando respetamos a Dios, elevamos nuestra oración con reverencia, no tanto para pedirle, sino para que nos perdone y para escuchar qué tiene para nosotros. Pero, ¿cuál fue el resultado de tu interacción? En el día 15, ¿el amor es de Dios? ¿Cómo fue esa interacción con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? Al conocer que el amor es de Dios y que el amor es Dios. Y cuando el amor es Dios, las cosas son muy diferentes en nuestros pensamientos humanos, que nos parece que todo lo que nosotros pensamos, eso es amor cuando lo actuamos. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos ofendidas en todo momento. No me gustó lo que dijo, no me pareció lo que dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Esas cosas suceden en este mundo lleno de humanidad. Nos vivimos ofendiendo. Los hijos ofenden a los padres a los hijos. Y así vamos en un círculo vicioso ofendiéndonos. Y nos airamos, nos enojamos y ya no queremos tener trato con X o Y personas porque nos ofendieron. Pero Dios nos pide que tengamos amor, el amor de Dios, y el amor de Dios perdona siempre. Aunque el amor de Dios nos enseña también a exhortar y a corregir, porque no quiere decir que si te perdono, permito que sigas haciendo el mal que haces, no. Tenemos que corregirnos y renunciar a seguir haciendo lo malo o a seguir pecando. ¿Te reveló Dios algo nuevo y vigorizante sobre su amor y cómo puedes amar a tus hijos? Bueno, pues a mí me reveló que el verdadero amor es incondicional y no tiene nada que ver con el amor de este mundo. El amor es uno solo, Dios, y si Dios habita en mí, debo dejarlo fluir e inundar mi ser con su maravillosa voluntad. He aprendido, gracias a Dios, con su Espíritu Santo, a buscar la santidad primeramente, para tener autoridad ante mis hijas y poder, y ante las personas, y poder transmitirles el amor verdadero de Dios. Aunque ellas lo tienen, me corresponden increíblemente. y por ello no quiero dejar de amarlas y servirles en lo que pueda. Siento el amor de Dios a través de ellas indudablemente y agradezco a Dios por esos maravillosos regalos, mis preciosas y valiosas y sabias hijas, porque han sabido vivir en la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad que nos ofrece este mundo. ¿Qué les parece si vamos a la maravillosa, poderosa y especial palabra de Dios? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos. Y es el motivo de por qué Salomón hizo estos proverbios. Dice así, los proverbios de Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos viendo entonces que el motivo de los proverbios es para hacernos sabios, entendidos, inteligentes, capaces de comprender las cosas de Dios. Entonces, número uno, para entender sabiduría y doctrina. ¿Pero qué es doctrina? Doctrina son todas las enseñanzas que están escritas en la Biblia. Eso es doctrina. El tema del pecado, el tema del juicio, el tema del adulterio, el tema de los ídolos, todo eso se llama doctrina. También, otro punto importante, para conocer razones prudentes. Razones es pensar, analizar, investigar y así nosotros poder ser prudentes al hablar, al actuar o al hacer las cosas. También para recibir el consejo de prudencia. Es importante que tengamos oído y un corazón dispuesto para atender el consejo. Si alguien nos aconseja, oye, no es el momento, espera, tienes que tener cuidado y pídele a Dios el momento indicado para que puedas hacer lo que pensabas hacer o para que puedas hablar lo que pensabas hablar. Porque vas primeramente al filtro que es nuestro Dios, quien nos aprueba si esto sí o esto no. También para recibir justicia, juicio y equidad. Nosotros debemos recibir justicia, pero también tenemos que ser justos. Justos nosotros. No aprovecharnos de las personas, hay que tener justicia también nosotros y tener juicio. Juicio indica que nosotros tenemos que ser veraces con la palabra de Dios y tenerla en cuenta para poder juzgar las situaciones que vivamos. Y equidad es tener parcialidad. Nosotros no debemos tener ciertas preferencias, no, tenemos que ser equitativos, tener en cuenta que toda persona, sea pobre o rica, tiene importancia para Dios, pero también para nosotros. Nuestros hijos son importantes todos, sean que tengan virtudes, sea que tengan equivocaciones, sus defectos. Vamos a ser equitativos con ellos, con la esposa, con el esposo. De ahí la importancia de conocer el libro de Proverbios. Vamos a aprender mucho si estamos estudiando el libro llamado Biblia y en este caso Proverbios. También el motivo de los proverbios es para dar sagacidad a los simples. que seamos sagaces, capaces, atrevidos. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Vea que tanto los jóvenes como los adultos, pero aquí indica que a los jóvenes deben atender las palabras de Dios para adquirir inteligencia y cordura, porque es que los jóvenes, por ser jóvenes, son muy impetuosos. Todo es accionar y no piensan antes de actuar. Eso es lo que pasa con la juventud. Reacciona y acciona, pero no se detiene, piensa, porque no es como un adulto que ya tiene experiencia. Entonces el adulto ya va analizando, va investigando, va diciendo, no, espere un momento, miremos a ver qué pasa. En cambio el joven no, el joven es a actuar impetuosamente. Por eso necesitan los jóvenes tener cordura. Y pues los proverbios nos van a enseñar a tener cordura. ¿Y qué es cordura? Ser recatado, saberse comportar, tener buenos modales, buen comportamiento. Esto es cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¡Qué maravilloso es esto! Hay que oír, hay que saber, hay que entender y hay que escuchar consejo. Para entender, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La palabra de Dios encierra tantas cosas buenas que cuando uno conoce de estos proverbios, podemos declarar con seguridad las palabras de Dios de bendición para nuestros hijos, para nuestro país, para nuestros gobernantes, para todo lo que necesitemos en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Hay que declarar bendición con sabiduría. Y hay muchos nombres de bendición, muchas cosas que se pueden declarar profundamente. El versículo 7 nos recalca algo demasiado importante, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, está claro este versículo, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, porque si le tememos a Dios no vamos a pecar. Cuando tememos a Dios, acudimos a su palabra y decimos, no podemos hacer esto. Dios dice que es malo. No hay que hacer imágenes. No hay que tener ídolos en mi casa, en mi vida, en mi trabajo. No puedo permitir ídolos. Eso se llama tenerle temor a Dios, temor a Jehová. Y pues muchas veces nosotros como seres humanos somos insensatos, tercos, necios, que despreciamos la palabra de Dios, la sabiduría y su enseñanza, porque queremos nosotros como seres humanos tomar el control. Y no nos gusta que Dios tome el control de nuestras vidas, pero es necesario y sabio tener temor de Dios, dejar que Dios tome el control, porque Él lo conoce todo, Él sabe todo. Nosotros como padres, como madres, les enseñamos a nuestros hijos a tener cuidado del tráfico, ¿verdad? De las serpientes venenosas, de las tomas eléctricas o tomacorrientes, de usar bien con cuidado el cuchillo de untar o de manejar en la cocina. Cuando van creciendo, les enseñamos de cuidarse de las malas amistades, de no pelear, de no tomar tragos de alcohol y cualquier droga o sustancias extrañas que los quieran convencer, de no fumar ni mentir o tener secretos para con los padres. Pero existe un temor adecuado que no solo los protegerá o nos protegerá, sino que también nos dará sabiduría y les dará a nuestros hijos sabiduría, honor y bendición para toda su vida. Y eso es lo que acabamos de aprender, el temor reverente a Dios. Si nosotros lo hacemos a Él lo más principal en nuestras vidas, lo vamos a reverenciar y vamos a tenerlo como lo más importante de nuestro ser para escucharlo. ¿Sabías que los padres tienen el mandamiento de enseñarles a los hijos a temer a Dios para que puedan vivir mejor y más tiempo? Bien, eso está en el gran mandamiento. Por favor, busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Aquí encontramos el gran mandamiento. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó, aquí dice claramente, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿En qué tierra estás? ¿En qué país estás? Dios te puso ahí con propósitos propios de Él, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es maravilloso. Por eso hay que hacerle caso a Dios, porque Él es el que nos puede alargar y bendecir nuestros días. Nos va a proteger, nos va a proveer, nos va a dar todo. Oye pues, oh Israel, oh Colombia, oh la nación que esté escuchando, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios quiere que nos multipliquemos, que tengamos bastantes relaciones para comunicar la palabra de Dios, que tengamos muchos hijos, no los que nosotros decidamos. Ay, no es que yo quiero uno. No, yo quiero solo dos y punto. No, yo no quiero tener hijos. Y muchos se niegan a la voluntad de Dios y eligieron y dijeron, no, nosotros no queremos hijos. Y no consultaron a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que tenga o no tenga hijos? Dios siempre querrá que tengamos hijos. Pero nuestra humanidad humana, por decirlo así, somos egoístas, egocentristas, y por eso no queremos sino ser los preferidos y lo que hagamos todo para mí, todo para mí, todo para mí, y por eso no se quiere tener hijos. O muchas razones, en fin, como excusa las colocan para no tener hijos. Dice el versículo 4, oye Israel, o Colombia, o el lugar donde estés. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay otro, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, escucha bien, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y andando por el camino significa camino al trabajo, en el trabajo y donde quiera que estés, debes hablar la palabra de Dios, tanto al acostarte como cuando te levantes. Es un mandato divino y a veces no, es que en el trabajo se vienes a trabajar y aquí el lenguaje es solo el trabajo, aquí no se habla de Dios y punto. O en las universidades o en los colegios, aquí no se habla de Dios, aquí no se trae Biblia, aquí no se incluye a Dios. Hay que incluir a Dios, siempre, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y esto quiere decir que la palabra de Dios siempre la debemos tener en cuenta porque es como una brújula, siempre nos va a guiar a lo correcto. Pero muchas veces preferimos errar, cometer pecado, ceder a los deseos de nuestra carne y nuestra carne siempre nos llevará al pecado. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No, es que no quiero que nadie se entere que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Todo mundo debe conocer que tú amas a Dios, que tú estás con Dios y Dios te va a proteger siempre. Y los demás van a querer tener a ese Dios que nosotros tenemos, a Jehová de los ejércitos y a su Hijo Jesucristo. Hay que compartir la palabra de Dios. Escríbela, coloca un sticker en tu puerta que diga una palabra de Dios o en tu ventana. Bien, vienen otros versículos que habla acerca de las exhortaciones a la obediencia. Aquí Dios nos exhorta a obedecerle. Y muchos lo que hacemos es dar la espalda, desobedecer. Pero cuando necesitamos y queremos que Dios nos dé algo, ahí sí, ahí sí. Ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero es necesario recibir las exhortaciones a la obediencia. Versículo 10 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y eso significa de casa de esclavitud, porque ellos estaban en Egipto en esclavitud. Pero en este mundo también vivimos esclavos de lo que diga el gobierno, esclavos de lo que digan los mercados, el consumismo, las redes sociales. Y hay que salir de esa esclavitud. Y hay que escuchar la voz de Dios para obedecerlo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nosotros debemos honrar el nombre de Dios, obedecer a Dios. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque es que muchas personas se han ideado dioses porque no conocen la palabra de Dios. Incluso conociendo la palabra de Dios, se inventan dioses, se inventan cantidad de vírgenes, se inventan cantidad de imágenes para que las personas crean en ello, o en matas, o en rezos, o en diferentes cosas que no son Dios, porque Dios es el que tiene el poder para darnos respuestas y milagros que necesitamos, no las cosas que eligen ser ídolos en nuestra vida. Dios no quiere ídolos, porque el Dios que tenemos es celoso. Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, a tu hija: nosotros éramos siervos de Faraón, o sea, esclavos en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esos son todos los mandamientos de Dios. Ahí los encontramos en Deuteronomio 6. No los olvidemos. Siempre hay que enseñárselo a los nietos, a los amigos, a nuestra familia toda. Todos tenemos que tener conocimiento de toda la palabra de Dios, que es la Biblia. Un temor saludable a Dios será la clave que les permitirá a nuestros hijos pensar sabiamente, hablar honorablemente y vivir agradando a Dios. Porque nosotros tenemos que es agradar a Dios, no a las personas del mundo. Porque a ti te van a chuzar, a influenciar de que le des honra a otros. Pero hay que darle honra a Dios primeramente. Hay que reverenciarlo. Hay que respetarlo. Porque Dios es nuestro Dios poderoso. Y en el Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Ve? Y esto lo dijo en este Salmo 34 el rey David a sus hijos en algún momento de sus enseñanzas sobre Dios. Aun cuando él no pudo tener así mucho tiempo junto a sus hijos para corregirles, para castigarles, porque vivía muy ocupado. Un rey vive ocupado y descuida por tanto a sus hijos. Así pasa a veces con muchos padres, por sus trabajos, sus ocupaciones, le dejan los hijos a otros y mire lo que sucede. Hay que como padres ser responsables y sacar tiempo para los hijos, así como se saca tiempo para el trabajo, para las relaciones y para muchas otras cosas. Eligen hacer y no compartir tiempo con los hijos, con la esposa, que es muy importante. Porque el temor de Jehová es el máximo respeto por aquel que es todopoderoso y completamente santo. No es un motivo para huir de Dios, sino una mayor razón para correr a Él y postrarnos ante su presencia. El Señor es tan puro y poderoso que temerle nos enseña tanto a padres como a hijos a tomar en serio con respeto su gobierno y sus mandamientos. Dios es paciente, amable, amoroso, santo, poderoso, sabio, creador y justo. No debemos burlarnos, ignorarlo o hacer caso omiso, porque esto trae consecuencias dolorosas. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tremendo, ¿verdad? Y en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesús es autoridad en nuestras vidas. La palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas y debemos respetarla y obedecerla. Respetar a Jesús y obedecerlo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28 nos dice: Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, nuestro Padre Celestial. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es que la palabra de Dios siempre enseña y nos hace sabios, nos hace capaces, nos hace valientes. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y ese fuego consumidor consume huestes, principados, legiones de maldad, porque el poder del fuego de Dios es increíble, o la sangre de Jesús, o en el nombre de Jesús. El temor a Dios despierta sabiduría y discernimiento en nuestro interior y en nuestros hijos al reconocer que Dios tiene el control de todo. Absolutamente de todo. ¿Cómo les parece este estudio de respetar a Dios? Por eso estamos aquí estudiando palabra poderosa de Dios, que si usted toma estas promesas, estas palabras aquí declaradas, van a ser de poderosa bendición en sus vidas, como nunca ustedes esperaron que Dios les proveyera. ¿Qué les parece si estudiamos el Salmo 139, algunos versículos. Habla sobre la omnipresencia, o sea que Dios puede estar en todo lado, en todo lugar, en toda persona, si la persona lo permite. Y omnisciencia de Dios, o sea que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Él es sabio, Él es la sabiduría. Dice así: oh Jehová, esto es un salmo que nos lleva a reflexión. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto lo dijo el rey David, si no estoy equivocada. Pero también lo decimos nosotros, como padres, como hijos, tenemos que decírselo también esto a Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que no solo David, sino muchos, todos, tenemos que decir todas estas palabras a Dios, para reverenciarlo, para honrarlo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, estoy maravillada. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué grandioso poder ser así y reconocer y hablarle a Dios lo que está en nuestro corazón. Darle a conocer a Dios, aunque Él lo conoce, pero nosotros poderle decir todo esto que acabamos de escuchar. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 3 nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos trae a la conciencia su poder ilimitado. Dios nos trae a la conciencia su poder ilimitado. Con omnipotencia sostiene nuestras vidas y nuestro destino eterno están en sus manos. ¡Qué maravilloso! Y en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mantener nuestro asombro por su gracia salvadora para con nosotros. Solo el influjo amoroso de su misericordia eclipsa su poder sobre nosotros. Otro puntito: el temor del Señor nos indica que debemos tener respeto ante su santidad, porque Dios es apartado de todo pecado y es superior a todos en majestad, poder y dominio, porque es nuestro creador y dueño absoluto de todo y de nosotros, perfecto en todo. Cuando los padres y sus hijos cultivan el temer a Dios, detestan la maldad, detestan el orgullo y detestan la perversidad, la violencia, la mentira, el engaño, pero sobre todo se alejan del pecado. En Proverbios 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y Proverbios 14, 27: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Salmo 147, versículos 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 31, 19. ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! Proverbios 14, versículos 26 y 27. En el temor a Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bien, ya hemos llegado a la parte final del desafío 16. El amor respeta a Dios. Tarea 1. Deben como familia leer juntos el Salmo 139, cada versículo e interpretarlo, enseñarlo. 2. Estudien que aprendieron sobre dónde se encuentra Dios y que sabe y qué sabe de nosotros. Tercero, comprender que Dios nos ha creado, nos ama, siempre nos ve y un día nos juzgará por cómo hayamos vivido. Cuatro, oremos juntos, teniendo en cuenta todos los versículos, en especial el 23 y el 24 del Salmo 139. Punto 5. ¿Cómo recibieron tus hijos, tus hijas esta verdad en la forma de criar? ¿Qué? Punto 6. ¿Qué dijeron sobre los pasajes que leyeron? 7. ¿Qué impacto pueden tener estos versículos sobre su manera de pensar y en tu forma de criar? Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así el apóstol Juan: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al Cordero. Debemos temer a Dios y adorar a Jesucristo. Les bendigo, les abrazo y les amo en Cristo Jesús. Amén.